pero tengo al Chole, Gianotti. Yo decía, él tiene un apellido Tano, ¿cómo es el apellido del Chole? Gianotti.
Ahí está, la camada de Tanos que vinieron para acá.
Pero hay una camada de Tanos que, y cuando agarraste para el reggae en vez de la tarantela, que dijiste. ¡Más calzones! ¡Stronzo!
Parece un accidente, ¿eh?
¿Tenés vinculación con los Tanos?
Y una familia grande que vino.
¿De qué parte de Italia?
Es de toda la parte de esa, la parte del norte y de Salerno, exactamente Salerno, ese es el lugar. Pero cinco hermanos que vinieron acá por Durazno y se fueron, muchos para la Argentina y otros quedaron en el interior y otros que vinieron para acá y ahí armaron, se armaron las familias. Sí.
¿Conoces Italia? ¿Te fuiste a ver los
Estuvimos tocando en Italia con Abuela Coca y ahí, bueno, apreté Gianotti, aparecieron muchísimos, ¿no? Es un Giovanotti y todos esos apellidos son muy comunes allá también, ¿no? Son comunes.
Giovanotti, me parece que hay un
Es un cantante.
Hay un cantante, ¿no?
Sí. Y pero sí, bueno, en realidad lo que se cultivó en mi familia eran los domingos, la pasta.
No
la familia,
asado, es pasta.
Pasta, ¿no? La familia, el vínculo familiar, se mantuvo eso, ¿no? Y siempre la alegría que había, yo me acuerdo mucho siempre de mi infancia, una infancia re linda, ¿no? De mucha familia, sí. Esperando que llegara el domingo.
Todos los gritos, hablando, ¿eh?
Sí, se armaba una mesa que era como una L y estábamos todos alrededor. Cualquier excusa servía para estar. Y bueno, esas son cosas lindas, ¿no?
Qué bueno, ¿eh?
Quizás eso también me haya encaminado también como para la parte musical, se cantaba mucho.
¿Vos tenías, cuál era el principio de la historia del Chole? ¿Cuál era el camino que iba a seguir?
No sé, mucho el deporte me gustaba, mucho el fútbol. Iba a la escuela Don Bosco, donde practicábamos fútbol todo el tiempo, jugaba en la escalinata, o sea, era, viste, pibe bien, me gustaba jugar en la calle el fútbol. Y entonces ahí iba medio pupilo a los talleres de Don Bosco, hacías la escuela. Y tenías un cuadro que estaba en una liga y ahí competía.
Yo tenía un cura que era familiar mío, que era de ahí, de los talleres de Amor. Saturno Segovia,
¿no?
¿No te acordás?
No.
Bien, ¿y entonces?
Y bueno, y siempre me gustó la música. Siempre escuchaba mucha música. Mis hermanas tocaban la guitarra y yo quería tocar la guitarra. O acompañaba con la percusión. Y siempre como que estaba esa parte artística. A mí dibujaba, me gustaba toda esa... todo tipo de las artes, ¿no? Y en la adolescencia, un momento como que vino esa luz o esa magia, se despertó y empecé a componer mis primeras canciones con un amigo.
¿Y con qué componía? ¿Con la guitarra?
Con la guitarra.
¿Te habían pasado unos acordes?
Sí, me habían pasado un par de ¿Y canciones, ya venía? Solo le pide a Dios y esa onda, ¿viste? Sí, sui generis.
¿Y ya venía de reggae, venía de mar?
No, venía como todo joven de la dictadura, escuchando música de la FM en inglés y de lo que se juntaban y el folclore que se escuchaba casi a escondidas en esas reuniones de familiares, citarroso, limareño, estaban prohibidos, ¿no? Escuchar bajito al lado del disco que giraba, ¿no? Esas cosas. Después ya terminando el domingo. Y te influenciabas de lo que estaba pasando. Pero nosotros, cuando empezamos en la juventud, empezamos a tener nuestra... llegaba una revista de Inglaterra. ¡Ah, mirá lo que están haciendo allá!, ¿no? Mirá los punks, mirá The Clash, mirá. Y así empezó todo, ¿no? Y Sex Pistols, mirá esto, mirá la música. Y empezamos a involucrarnos en todo lo que estaba pasando. Y así llegó Marley también. Me acuerdo que escuchaba en los bailes las canciones de Marley, Jammin' o Waiting in Vain, It Is Love. Y me gustaba el sonido, no sabía ni qué era, ¿no? Y bueno, después con esta explosión, después de lo que fue... la democracia y toda esa libertad que vino así, ¿no? Como océanos de libertad, fue ¡oh! Ahí empezó a haber todo un espectro nuevo de música increíble y de cosas para hacer. Y ahí empezamos como en tribus urbanas a hacer nuestras músicas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo empecé con El Príncipe, que fue uno yo digo que es el Mateo de nuestra generación.
¿Vos estuviste con El Príncipe?
Sí, uno de los primeros shows lo hice con él. En Industria Uruguaya, creo que era, o no me acuerdo.
¿Qué año estamos hablando?
Hace 25 años atrás.
Porque yo compartí ese año con El Príncipe, que estaba casado con la mamá de Liu, ¿cómo se llama la mujer del Príncipe en aquel momento? Que hacían, tenía un dúo de bossa nova.
Claro, sí, totalmente.
Y el cuñado de él era que le acompañaba en las congas, me acuerdo, y tocábamos en el Templo del Sol en Punta del Este, que era de Ricardo Lataro.
En Pablo María y Bolívar España también.
Pero en Parada 1 en Punta del Este, y ahí estaba Nero Giorgino, ahí estaba también el Cucuta, antes de que fuera la Dijon.
Bueno, yo ya estaba tocando, yo por un momento piré con la guitarra y tocaba día y noche, empezó con Hogar a estudiar y estudiaba, ni salía, inclusive a veces me llamaban chiquilines, vos me prestás la guitarra, sí, pasa por casa, yo salía mi manito y la guitarra y yo adentro, y cerraba así, la esperaba y tocaba, hasta que un momento empecé a salir a tocar y armé, y me invitaron a tocar una banda que era un alumno del Príncipe. No me acuerdo cómo se llama él, también, como bossa nova, lo que había sido criado en Río, ¿no? Y ahí tuve el placer de conocerlo y de tocar, y empezar a tocar con él, después también con Javier Silvera, la verdad, es una obra que está en Chile, y después, bueno, toda la camada que salió después del EP, y ahí fuimos encontrándonos, y ahí empecé a vincularme con gente que también que le gustaba un poco ese el ritmo reggae o el afro reggae, pues siempre fue como una búsqueda también. Y ahí conocí a Jorge Mendive, que fue el que él armó, ya tenía el nombre, el Congo Bongo, y empezó toda la onda del reggae. Pero claro, la búsqueda mía iba más allá de un estilo, ¿no? Por eso empecé a componer, o empecé a tener las ganas de armar una banda fusión que se pueda bailar, que tenga también los condimentos del reggae, pero que tenga también como una radio, que como lo que escuchábamos, que tenga Clash, que tenga Pistol, que tenga, ¿no?, Marley, que tenga Candombe, que tenga Brasil, que tenga todo lo que somos nosotros, nuestra cultura, que es como nosotros, como hablamos, empezó todo esto, venimos también, ¿no?, de Europa al final, ¿no? ¿Entendés? Entonces, como esa mistura, como ese password, claro, sí. Es lo que empezó a forjar las ganas de armar una banda como lo que es ahora Abuela Coca. La banda que
primero fue el Congo, ¿no?
Primero fue el Congo y después Abuela Coca.
Y después de Abuela Coca, Congo. El Congo nunca desapareció.
Nunca desapareció.
Durmió en algún momento, pero nunca desapareció.
Fue una terapia.
La abuela, que la abuela era los asesinos de la Abuela Coca. Y después estaba aquello de El Ritmo del Barrio, con la voz del Tincho Boyaja, sí, que imitaba a Fritz, aquel locutor, ¿te acuerdas? Argentino. Argentino, sí. Y argentino. Después aparece la carrera solista también del Chole. Es posterior a la Abuela Coca.
Sí, bueno, sí, porque justamente eso, la búsqueda, ¿no? No me gusta quedarme quieto o hacer siempre como lo mismo, ¿no? Como artista siempre estoy buscando o aprendiendo, invadiéndome de que para mí el arte que me llega más que la música, ¿no? Me gusta mucho también el arte visual y todo, pero la música es algo. Yo el otro día saqué de Aníbal Sampayo el Río de los Pájaros y lloraba, ¿no? de lo hermoso que dicen y simple que es, ¿no? Y esas cosas te cargan de energía, poder encontrar, viste, la esencia de que una palabra
no te pasa, perdóname que te corte, pero no te pasa de que te distraiga tanta diversificación o al revés te alimenta.
No, te nutre más. Te nutre más porque estás, podés estar testeando de todos lados, no estás con una misma información siempre, es como que en ese estás siempre escuchando del mismo lado, ¿no? Y como que se arma una cortina para lo demás, ¿no? También existe lo demás. Fundamental por qué te gusta o no, o por qué lo haces o no, pero también interesante.
¿Sabes qué? La otra vuelta, hablando con Rada, yo le decía, hablando de mis composiciones, ¿no? Entonces le decía, le pedí un consejo a Rada. Claro. Y el negro me decía, yo te aconsejo que armes una banda para hacer tu proyecto. Una banda. Que te juntes con... Él me dijo, júntate con Urbano, júntate con la Juanita y hagan las cosas de ustedes. Porque yo cuando tuve que hacer mis músicas, armé el Tótem, armé grupos así.
Claro.
Y entonces yo puse a pensar, digo, ¿por qué razón uno tiene que andar siempre buscando la excusa para hacer sus cosas? ¿Y por qué no puede mostrar lo que dibuja, lo que pinta, lo que escribe, lo que compone dentro de lo que presenta habitualmente, ¿no? De buscar, en realidad, si bien no era lo que él me decía, lo que sí dijo motivó, viste,
claro. Despertó un... No, y lo que pasa es que también te compromete a vos, porque te armás una banda, comprometes un ensayo y que van a tocar tus canciones. Entonces también te compromete, y también ellos te nutren porque, está, Urbano va a decir, no, pero si vamos para acá y si hacemos y el otro no, y metemos, uh-huh. Y es como, juegan solos, ¿no? Y eso está bueno también.
Está bueno también, sí.
Claro. Y ahora también hay todo una nueva tecnología y podés trabajar solo y eso, pero está bueno nutrirse también de artista como esa.
Está bueno. Chole, ahora huele a coca. Vamos a esto. Estamos presentando Vos. Es el último disco.
El último disco. Salió acá en octubre, noviembre del año pasado por MMG.
Y esto va a la trastienda, es una presentación oficial.
Es la presentación oficial. Vamos a cantar todos los temas de ese disco y además van a estar todas las canciones que nos acompañan siempre, ¿no? Va a ser un show largo, pero la columna vertebral de este show es Vos, es el disco de la abuela Coca, que está nominado ahora a los premios Graffiti, ¿viste? Al álbum de rock alternativo. Y el video de el corte también está.
Qué bueno.
Sí, la verdad que estuvo una linda aceptación. El disco a nosotros también nos gustó mucho trabajarlo. Nos tomamos todo un año para hacerlo. Trabajamos con Francisco Fattoruso como productor. Y hicimos 40 canciones. La abuela Coca tiene 5 compositores. O 4, ¿viste? Que está buenísimo. La cantera es increíble.
¿Componen entre ustedes también?
Mira, en este disco sí, a veces, pero básicamente el compositor trajo sus composiciones hacia el seno de la banda y ahí Francisco se encargó como productor de elegir las 11 o 12 composiciones. Hizo 11 y hizo una él para que hiciera un solo El Palito, que es la coda de un tema. Y nada, para nosotros es algo, siempre cuando es un disco nuevo es como que le tenés un cariño especial. Pero en este caso cierra todo un ciclo de la banda. Todo un año que hicimos toda una mirada interna, una búsqueda de lo que es la abuela Coca hoy, después de más de 18 años tocando juntos, de todo lo que habíamos hecho, de todo lo que podíamos hacer o no, o si lo queríamos hacer, qué queríamos decir, no sé, tantas preguntas nos hicimos. Y el resultado fue sí, queremos decir, queremos hacer, queremos tocar y tenemos ganas de seguir tocando.
O sea que coincidieron.
Que coincidimos, que hubo... O
sea, la afluencia, digamos, al mar común, ¿no? Sí. De cada uno de ustedes, qué bueno que está
y
eso, ¿no?
Está buenísimo y te da también como unas ganas para seguir.
Sentirse perteneciente a un grupo, está buenazo eso.
Totalmente.
¿Viste? Chole, ¿quiénes totalmente están en la abuela Coca ahora? El Nero Brown.
Sí, Gonzalo. Estamos casi todos los del Ritmo del Barrio.
Los hermanos Elizalde.
Está el único que Plaque era bajista en el Ritmo del Barrio, está el Pomo Vera. Ha ingresado un tecladista, que hacía tiempo no se presentaba con teclado o la coca, hace un par de años está tocando, que es Nacho Algorta, Ignacio. Y un percusionista permanente, que antes era invitado, que es Federico Blois, que como abuela Coca fusión y es Latin, tenía que estar fuerte la base. Pero también está Morón en el trombón, Andrea Viera en el saxo alto, Paulo Zuluaga y
así que bueno, la tradición.
Mismo es la tradición.
Bueno,
pero vamos a tener para este viernes que presentamos el disco en la trastienda, también un poco de refuerzo en el Foraz, que está el Pato, que siempre está el Pato Olivera con nosotros en la trompeta. Y vamos a tener un invitado especial también, el IU va a estar con nosotros.
Qué bueno.
Que va a rapear un tema que nosotros hacemos del Príncipe del Padre. Y bueno, después otras perlitas, ojalá se salga, invitamos a Ra a que cantar un tema, bueno, está con
qué bueno, agenda,
cosa, pero un reencuentro con la gente y con amigos.
La invitación entonces, para la trastienda el próximo viernes, ¿a qué hora?
A las 9, siempre empieza a las 9, que termina antes de las 12, y después vamos a hacer una fiesta after ahí en Poyehuaná, para tomar algo y escuchar una música y hacer el tercer tiempo. Y los esperamos a todos. La fiesta es vos en la trastienda el viernes que viene a las 21.
Ya está, no me quedo nada. Escuchamos a Palito Elizalde con un tema de él espectacular. Dale. ¿Con qué escuchamos ahora? ¿Qué dice?
A ver. ¡Pah! Es como no pasales y se te... Ese es Oxígeno, el tema que hizo Francisco para
solo del Palito.
Sí.
Gracias, Chole.
Dale, vos, arriba.